Miren por favor Juan 19, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato de soltarle a Jesús, por supuesto. Mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Ahí está la decisión, ¿no? Uno tiene que decidirse, tomarse decisión de o ser amigo del mundo o amigo de Cristo. Una de esas es las opciones que tiene uno. Y no hay intermedio. Tú no puedes, como decimos en inglés, estar sentado sobre la cerca. Por lo menos tú te rompas la carne, la piel, ¿verdad? Estando ahí sentado sobre una cerca. Entonces, ¿qué pasa? Pilato tiene que tomarse una decisión aquí. Y él acaba de decir que él tiene autoridad. Mira versículo 10. ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte? Dice en versículo 10, Pilato. Él tiene potestad. Él clama, autoproclama tener potestad para soltar a Cristo o crucificarlo. Ok, ahora la decisión. Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato de soltarle. No tiene tanta potestad porque tiene que procurar. Procurar, esto es decir, esforzarse, empeñarse para poder hacerlo. Entonces esta potestad que está diciendo tener, eso es una mentira. ¿Verdad? Mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, tú no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey, habla contra César. Ahí está el asunto. Cristo contra el mundo contra Cristo, ahora decídete tú. ¿Ok? Es una decisión personal entre tú y tu creador. ¿Vas a ser amigo del mundo o vas a ser amigo de Cristo? 13. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se llama el pavimento, y en el hebreo Gábata. Aquí está Pilato poniéndose en la silla de juicio. Va a hacer la decisión. Va a tomarse decisión. Él va a hacer sentencia en contra de Cristo. A favor o en contra. Y la decisión es de él hacer. De nadie, de más nadie. Nadie puede tomar esta decisión para él. Y nadie puede tomar la decisión para ti. Tú tienes que hacerlo tú mismo, ¿verdad? Aquí viene lo que se llama la soberanía de Dios. Cosa que es muy importante para los calvinistas. Ellos se olvidan del amor de Dios, la misericordia, y siempre están enfocados en lo que se llama la soberanía de Dios. Yo creo en la soberanía de Dios, yo sí. Porque yo sé que Dios, Él va a llevar a cabo sus planes, venga lo que venga, diga lo que diga, no importa el hombre lo que él haga, lo más importante es que Dios es capaz, tiene potestad de llevar a cabo todos sus planes. Su palabra se cumplirá y no importa lo que haga el hombre. Pero, déjeme decir una cosa, la soberanía de Dios nunca se limita para no intuir el libre albedrío o voluntad libre del hombre. Déjeme repetir eso. La soberanía de Dios nunca se limita para no incluir la voluntad libre del hombre. Dentro de los mismos planes de Dios, su plan para las edades, dentro de esos planes, Dios ha dejado espacio para que el hombre, su voluntad libre opera. Entonces, la voluntad libre del hombre opera dentro de los planes de Dios para no haber conflicto o contradicción entre las dos cosas. Nunca hay contradicción. Si fuera así, Dios es el autor de maldad. Y los calvinistas lo afirman así. El caso clásico es mi propia madre, que la amo con todo mi corazón. Pero ella es tan calvinista para decir, bueno, si fuera la voluntad de Dios que yo dejara de fumar, yo cesaría de fumar, ¿verdad? Pero no es la voluntad, no me la ha quitado todavía, dice ella. Eso es echar la culpa a Dios por no haberle quitado el pecado de fumar, y eso es blasfemia. Entonces ella tiene su propia voluntad libre para hacerse decisiones propias dentro de los planes de Dios. Dios va a llevar a cabo su palabra, y eso no impide en ningún momento tu libre albedrío, tu voluntad libre. 14. Entonces aquí está Pilato haciéndose decisiones propias. Y era la preparación de la Pascua, y como la hora de sexta, esto es miércoles. Y es como dice aquí, la hora de sexta. Esto es como mediodía. Okay, la hora de sexta. Entonces, en el reloj judío, la noche judía comienza a las 6 p.m. de la tarde. Entonces, tenemos 12 horas y el día comienza a las 6 a.m. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta. Es mediodía el día siguiente, y es la preparación de la Pascua, que se llama miércoles, que es el primer día de la fiesta de pan sin levadura. Y la fiesta de pan sin levadura dura 8 días. Y el primer día es un sábado alto, un día especial. Y eso es lo que hace toda la confusión con el Santo Viernes, el Viernes Santo. ¿Cuál es?
Viernes Santo.
Toda esa confusión, todo el mundo diciendo que él murió en viernes porque dicen que es un sábado. Sí, es un sábado, pero no es un sábado normal. Es un sábado especial, que es el primer día de la fiesta de pan sin levadura. Versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora de sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Acaba de decir en versículo 5, he aquí el hombre. Ahora está diciendo, he aquí vuestro rey. Y yo detecto dentro de las palabras de Pilato aquí algo sarcástico. Porque mira cómo él dice en versículo 9, ¿de dónde eres tú? Es decir, que Cristo no es de este mundo, porque él sabía de dónde era. Pilato sabía en todo momento que era un judío, Cristo, un judío. Entonces él sabía de dónde era. Pero al preguntarle eso, él está percatándose de una realidad, de que Cristo no es de este mundo. Entonces, ahora no dice aquí el hombre, ahora dice aquí vuestro rey. Y hay sarcasmo ahí en su voz, en sus palabras. Aquí vuestro rey, a los judíos lo está diciendo. Entonces un romano está diciendo aquí: yo voy a matar a este hombre ahora. Vosotros queréis que yo matara a este hombre que es vuestro rey. Y están locos ustedes. Si esto es tu rey, ¿por qué tú lo vas a matar? ¿Por qué tengo de crucificarle? Versículo 15. Mas ellos dieron voces. Ahora sabemos cuál es la decisión de los judíos. Quítale, quítale, crucifícale, díceles Pilato. ¿A vuestro rey tengo de crucificar? Respondieron los sumos sacerdotes: no tenemos rey sino a César. Entonces ellos están ahorcándose. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están trayendo sobre los cuellos de sus niños, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. 2000 años hasta la fecha, hoy por hoy, una maldición sobre toda la nación de Israel. Una maldición. Mira, por favor, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17. Versículo... Deuteronomio 17, versículo 14. 17, 14 de Deuteronomio. dice la palabra de Dios. Esto es la ley de Moisés. Y ellos son tan fanáticos por la ley, según los labios de ellos, pero su corazón está lejos de la ley de Dios. Porque en ningún momento ponen en práctica la ley de Moisés. Nunca. 17:14. Dice la palabra de Dios. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la heredares y habitares en ella y dijeres, pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mis alrededores, poniendo pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ahora la pregunta, ¿escogió Jehová ser César rey de los judíos? Para nada. No. César no es el rey de los judíos, él es el rey de los romanos. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios le da a ellos un mandamiento. Entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Es César hermano de los judíos? Ningún momento. Entonces, ¿qué están diciendo? Están violando su propia ley, que ellos dicen, no, la ley. Y siempre le estaban acusando a Cristo de haber violado la ley de Moisés por sanar este tipo aquí en un sábado. Y otro sábado le puso la vista a un hombre ciego. Y otro sábado, siempre acusándole de qué, de qué, de haber violado la ley. Y ellos mismos no son capaces de acordarse de lo que dice Moisés en Deuteronomio 17, violando la ley. No tenemos rey sino a César. No, eso es una mentira. ¿Y qué hace Pilato? Él piensa lavarse las manos de este asunto. En Mateo 27, mira por favor, Mateo 27, 24. Mateo 27, 24. Y viendo Pilato que nada aprovechaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, lavó sus manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, vedlo vosotros. Bueno, eso es la respuesta de muchas personas hoy en día. Yo vivo aquí en Hialeah, una comunidad llena de cubanos, del asilo cubano, ¿verdad? Y yo del exilio, son asilos cubanos, son exilios exiliados, ¿verdad? Y yo los veo todos los días corriendo por acá, caminando por acá, trabajando allá, manejando su carro allá, muchísima gente, ¿verdad? Y todos los días cuando menciono a Cristo a alguno de ellos, mayormente la respuesta es lo siguiente: yo no ni sé nada de eso, ni quiero saber. ¿Qué están haciendo? Lavando las manos. No tengo nada que ver con esto. No, si tú tienes que ver con esto. Tú tienes que tomarte de una decisión. No hay intermedio. No hay respuesta neutral. No hay respuesta entre las dos. O sea, Cristo, el mundo, están lavándose la mano del asunto. Y eso pasa no solamente aquí en Hialeah, en todos lados del mundo. En todos lados del mundo. Todo el mundo haciéndose decisión a favor o en contra de Cristo. Y eso es lo que pasa con este Pilato. Él piensa estar en terreno neutral, pero es una mentira. Él se ha engañado a sí mismo. Y no te engañes a ti mismo, por favor. No te engañes a ti mismo, así como Pilato. 16. Entonces, pues, se le entregó para que fuese crucificado y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, llevando su cruz, salió al lugar que se llama el lugar de calavera, en hebreo, Golgota. Golgota. Y este lugar se ha encontrado en el año 1800 y pico. Un hombre, un historiador, un científico, llegó a Palestina y encontró el mismo lugar que parece una calavera, donde habían enterrado a Jesucristo. Y ahí se también puede ver los los carriles donde se había movido la piedra. Entonces ahí en Gólgota, que se llama el Calvario de Gordon, el hombre que descubrió este lugar que se llama Calvario, se llama, el tipo se llama Gordon, así, un hombre de Inglaterra. Y la loma parece, el monte parece una calavera, como dice aquí, calavera, el lugar de la calavera. Y ahí una tumba cavada de la piedra con zonjas o veredas donde corre la piedra revolviéndose. Okay. Versículo 17, 18, donde le crucificaron y con él otros dos, de una parte y de otra, y Jesús en medio. Entonces eso es la figura clásica de Cristo colgado en la cruz entre dos ladrones, y el hombre en medio es mi Salvador, que llevaba en sí pecado, aunque dentro de sí no había pecado. Y el hombre a un lado llevaba pecado en sí y sobre sí, y otro hombre que llevaba pecado en sí pero no sobre sí, porque Cristo le llevaba el pecado. Es decir, que Cristo nos ha llevado nuestros pecados, ¿verdad? Para que no cargue mis pecados jamás, nunca, ¿verdad? Tampoco tú, si tú conoces a Cristo Jesús, tendrás que cargar tus propios pecados jamás en la eternidad. Cristo las llevó todo. Mi culpa Él llevó. ¿Okay? Así cantamos. 19. Y escribió Pilato un título, el cual puso encima de la cruz. En él escrito era: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y lo puso en tres lenguajes. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y era escrito en hebreo, en griego y en latín. Ahora latín originó como lenguaje en África, y griego es el lenguaje de Europa, y hebreo el lenguaje del Oriente. Entonces, ¿de dónde provienen las tres razas? La raza amarilla, Oriente, los orientales, hebreo. La raza blanca, Europa, que es el lenguaje griego. Y latín, que es el lenguaje de África originalmente, ahora se trasmudó para Italia, todo el mundo sabe eso. Pero originalmente el latín originó en África, y allá en África, donde originó el latín, eso es la raza negra, los camitas. 21. Entonces, para las tres razas, escrito Rey Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Para las tres razas de la humanidad. 21. Y decían a Pilato los sumos sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Rey soy de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Él es muy sarcástico con los judíos y poco frustrado, porque él quiere soltarlo. La Biblia dice 5 veces, 6 veces que Pilato quería soltar a Jesucristo por ser justo. Entonces le ha dicho a Jesucristo justo, y también le ha dicho inocente, y que no podía encontrar en Cristo crimen alguno. Entonces, muchas veces intentando Pilato a soltar a Jesucristo por su inocencia, pero fin de cuentas los judíos quieren crucificarle, y él le hace caso a los judíos, porque un oficio romano debe hacerle caso a los judíos cuando él es encargado, ¿verdad? Él es el gobernador de aquella zona, de esa provincia. Él no tiene ningún, no hay caso obedecerle a los judíos, nada. 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, a cada soldado una parte, y también la túnica, Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Ok. Ahora esto es símbolo del universo. El Cristo tiene una túnica que no tiene costura. Y costura es cuando una materia, una tela, ¿verdad?, se conecta y se cose, ¿verdad?, con hilo, ¿verdad?, para conectar dos pedazos. Pero esta túnica de Cristo no tenía ninguna costura, es decir, que era una túnica entera y es símbolo del universo. Aquí el universo, el tercer cielo, Cristo, su corona, la tierra y el infierno. Y la Biblia dice que el universo es como una túnica. Mira Hebreos 1. Hebreos 1. Dios tiene ropa. Y por supuesto, ¿por qué Dios tiene ropa? Vamos a hacer la pregunta. ¿Por qué Dios debe tener ropa? ¿Qué es el universo? El universo es su ropa. ¿Qué pasaría si se quitara toda la ropa de Dios? ¿Qué veremos en aquel momento que se desvanece todo el universo? La estrella, la galaxia, el espacio exterior, todo eso. ¿Qué pasaría? Nosotros veremos a Dios en toda su plena gloria. Y la Biblia dice que un hombre al ver la gloria de Dios se morirá, ¿verdad? Entonces no podemos ver la gloria de Dios en nuestro estado pecaminoso. Es imposible, porque al ver su gloria vamos a morir. Entonces Dios tiene que ponerse ropa. Hebreos 1:10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Y todos ellos, nota bien, envejecerse han como vestidura. Entonces el universo es una vestidura. Mira Isaías 51. Isaías 51. El libro de Isaías. Es la protección para Dios, para que no veamos, protección para nosotros, para que no veamos su gloria, su plena gloria, que nos matará al verla. Isaías 51:6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, mas mi salud será para siempre y mi justicia no perecerá. Mira Salmo 8:3. O sea, la tierra es como una ropa, una túnica. Salmo 8:3. 8, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú compusiste. Entonces, Él hizo los cielos, el universo, las estrellas, billones, trillones. Mira Salmo 104, 104, versículo 2. Salmo 104, versículo 2. Que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Entonces, para Dios, los cielos son como una tela, una vestidura, una cortina que le cubre sin costura. ¿Ok? Ahora, como dije, la ropa de Dios, la vestidura, la túnica de Dios fue hecha con propósito. ¿Cuál es el propósito? De cubrir su gloria para que no muéramos nosotros. Mira 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. 16. Hablando de Dios, de Cristo, que solo tiene inmortalidad, que habita en luz a donde no se puede llegar, a quien ninguno de los hombres vio jamás, ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios tiene una luz que no se puede ver, que nadie puede llegar. ¿Por qué? Porque una cortina tiene que cubrirle para que no muéramos nosotros. Ok, ahora se llama túnica, se llama ropa, se llama vestidura. Ok, mira por favor Hebreos 1, volviendo a Hebreos 1. ¿Qué Dios va a hacer con su túnica? Hebreos 1. Yo creo que la única manera de resistir o aguantar la gloria de Dios es ser tú mismo un hijo de Dios. Si tú eres un impío que nunca has tenido un encuentro personal con Cristo, tú no eres capaz de aguantar su gloria, esa luz que resplandece para hasta quemarte. ¿Okay? Mira Hebreos 1:12, quemarte en cenizas. 12. Y como un manto los envolverás, que su vestidura, los cielos, y serán mudados. Tú, empero, eres el mismo y tus años nunca se acabarán. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Sus vestiduras, Él los va a envolver. ¿Tú sabes qué Cristo hizo con su túnica allá en la tumba? Los envolvió. ¿Verdad? Pero todo el mundo cree que los discípulos llegaron, quitaron la ropa del cadáver, mientras cuatro soldados ahí romanos mirándolos hacerlo, ¿verdad? Quitaron la ropa y lo envolvieron ahí sin temor alguno de los soldados. Es una locura. Pusieron soldados y el único que envolvió su ropa fue Cristo, no los discípulos. Mira, por favor, Revelación 20. Revelación 20. Entonces, el universo fue creado para que el hombre aguantara la gloria de Dios. Porque es imposible, de otra manera. Revelación 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Como una vestidura, como una túnica. Otro versículo más, mira Proverbios 20. Proverbios 20. La Biblia dice que el hombre impío no va a poder resistir su ira ni su gloria en el día de su ira. Proverbios 20, versículo 8. 28. Ahora vimos ya el versículo que habla del gran trono blanco de Dios, Revelación 20. Ahora mira cómo dice aquí, 20, versículo 8 de Proverbios. El rey, bueno, por supuesto Cristo, ¿eh? El rey que está en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta es nadie. Entonces, para poder resistir la gloria de Dios y su ira en el día, en el gran día de su juicio, tú tendrás que tener un corazón, un alma limpio para poder resistir eso. Y solo por la sangre de Jesucristo uno puede limpiar, lavar su corazón. Amén. Entonces, nosotros en aquel día veremos a nuestros vecinos impíos quemándose ahí, disipándose, derritiéndose ahí frente a nuestros ojos, pero nosotros quedaremos, permaneceremos porque somos los hijos de Dios. Ok, volviendo a Juan 19. Juan 19, versículo 23. Y como los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron cuatro partes, a cada soldado una parte. Y también la túnica, mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Y dijeron pues entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella cuya será. Para que se cumpliese la escritura que dice, partieron para sí mis vestidos y sobre mi vestidura echaron suertes. Estas cosas, pues, los soldados hicieron. Entonces, yo me hago pregunta, ¿y por qué Dios profetizó esto? ¿Qué tiene que ver? En una túnica debe ser ya manchada, sucia, por haber Cristo haberse arrastrado por el polvo, llevando esa cruz tan pesada. ¿Por qué Dios, en su sabiduría eterna, puso en la Biblia, en la profecía del Antiguo Testamento, una profecía sobre unos soldados romanos echando suerte sobre su vestidura? ¿Para qué? Bueno, yo creo que ahora otra vez tenemos una figura, una metáfora, por el hombre necio viviendo su vida de una manera de lotería, ¿verdad? Viviendo por chance, viviendo por suerte, ¿verdad? Ah, venga lo que venga. Señor, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y usted, cuando muera, para dónde iría? ¿Está seguro que iría directamente al cielo? Y el hombre responde, ¿quién sabe? Solo Dios sabe dónde iré yo cuando me muero. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso y está viviendo por chance, por suerte, por ventura, no por ninguna fe. Eso no es fe. Fe es poner tu seguridad en otra cosa, pero él no está viviendo a lo ligera, ¿verdad? No hay que importa. Mi esposa cuida la religión y nuestro hogar, ¿verdad? Así responden los hombres. Y la persona, así como estos soldados, echando suerte. Ok, si viene 7, está bien. Si viene 13, está bien. Si viene, no importa. Vamos a echar los dados. Y los dados, bueno, no hay 13, pero hasta 12. Muy interesante que hay 12 números en los dados, ¿verdad? Ok. Y el número más fácil de salir en los dados, cuando hay dos dados, el número más fácil de salir es el número 7, siempre. Porque hay 6 combinaciones de números para llegar al número 7. Y es el único número que tiene esa. Entonces todo el mundo está echando dados para conseguir el número 7, ¿verdad? Ese es el número especial de esos juegos de apostar. Versículo 25. Y estaban junto a la cruz, donde están echando dados por la vestidura, es decir, por el destino eterno de sus almas. Porque la vestidura, la túnica de Cristo, es tipología del universo. Ahí está. Okay. Están echando dados, suertes, por el destino de su alma eterno. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Muchas Marías hay. Tengo una María aquí en la iglesia y mi nieta se llama Gabriela María. Y mi hija se llama Diana María. ¿Hay otra María aquí?
Yo me llamo Argelia María.
Ah, Argelia María, ahí está. Hasta son tan fanáticos los católicos, ¿verdad? Que ellos nombran a hombres María. ¿Alguna vez has visto un hombre latino con nombre de María?
Mi abuelo.
María. ¿Tu abuelo, sí? ¿María qué?
Antonio.
Entonces, imagínate un hombre con nombre de una mujer, ¿verdad? Pero son fanáticos, son católicos fanáticos, así. Nombra a sus machos a María, ¿verdad?
Sí, señor.
26. Y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, ¿quién es el discípulo que él amaba? Juan, amén. Al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre y mujer, ahí tu hijo. Ahora, en la cruz Cristo dijo 7 palabras. Se llama las 7 palabras de la cruz, ¿verdad? Ok, aquí están las 7 palabras de la cruz. Ok, la primera palabra, la palabra de perdón. La palabra de perdón que se encuentra en Lucas 23, 34. La palabra de salvación, Lucas 23. Ok, ahora de perdón, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónalos, porque no saben qué hacen. La palabra de perdón. Ok, Cristo también, la segunda palabra que pronunció fue una palabra de salvación que se encuentra en Lucas 23, 43. Salvación, dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Salvación. Ok. Ahora aquí acabamos de leer la palabra de amor, Juan 19, 27. Donde dice Cristo, versículo 26, y como vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo, y luego dice al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Entonces, ¿qué pasó? Juan tomó a María en su propia casa. Aún en la cruz Cristo está cuidando de su madre, ¿no? Amén. Y hay un asunto aquí, porque aquí Juan simboliza o es tipo de la iglesia. Y María, ¿qué sería ella? ¿Tipo de qué? De Israel. Entonces ahora la iglesia cuida a Israel. Los únicos amigos que tienen los judíos hoy por hoy son ¿quién? Los cristianos nacidos de nuevo aquí en los Estados Unidos. Los únicos amigos que tienen Israel. Porque todo el mundo está en contra de Israel. María es tipología de Israel. Juan, la iglesia está cuidando a su madre, a la madre de Cristo, que es Israel. ¿Ok? Los musulmanes están en contra de Israel, la iglesia católica está en contra de Israel, la prensa internacional, Barack Obama, Fidel Castro, Hugo Chávez, todo el mundo está en contra de Israel, menos un solo grupo que se llama los fundamentalistas cristianos aquí en los Estados Unidos. Imagínate. Entonces la iglesia cuida a los judíos. Hermana Blanca me estaba diciendo esta noche que salió... Que ahora están, ¿qué me dijiste, hermana?
Que las personas que están convirtiendo al cristianismo los están metiendo a la cárcel.
Ajá. Ajá. Entonces, Israel no es amigo de nosotros, pero somos nosotros amigos de ellos.
Amén.
Imagínate, ellos están en contra del evangelio. Y lo dice Pablo muy claramente en Romanos 11, versículo 27. Que ellos, los judíos, son enemigos en cuanto al evangelio, pero son amados por amor de los padres, es decir, los padres de Israel y los padres de la iglesia. Juan, ¿ok? Entonces nosotros somos a favor de tenemos que cuidar a Israel. Angustia, palabra de angustia, Mateo 27, 46. 47, no, 27, 46. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es palabra de angustia. ¿Ok? Dios derramando su ira por encima de su propio hijo por amor de ti, para quitarte los pecados. Ahora, palabra de sufrimiento. Palabra de sufrimiento. Volviendo a Juan 19, 28, y después de esto, sabiendo a Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Juan 19:28, tengo sed, está sufriendo en la cruz, y le pusieron una esponja de vinagre. Marcos dice de vino. Vinagre y vino es, muchas veces yo le he dicho que vino en la Biblia no es siempre alcohol. En este caso no es alcohol, es vinagre. Pero aún siendo vinagre, Cristo no tomó ninguna gotica de ese vinagre. Lo rechazó completamente. Él está sufriendo y quiere algo de beber, pero no toma para nada el fruto de la vid. Sufrimiento, él está sufriendo. Ahora la palabra de victoria, Juan 19:30. Juan 19:30 dice Cristo, y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Ahí la victoria. Nuestra salvación completa. Completa. Cristo lo hizo todo y tú no tienes que añadir nada. Nada. Ok. Yo estuve hablando con una señora esta noche sobre la posibilidad de bautizarse. Bautizarse. Yo quiero que quedara bien claro en la mente de ella que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Tú no puedes añadir nada a la salvación tuya. Contentamiento, la última cosa, Lucas 23:46. Lucas 23:46, donde Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ok, palabra de contentamiento. Volviendo a Juan 19:29, y vamos a terminar en versículo 29. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hincieron una esponja de vinagre y puesta sobre un hisopo, se llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado está. Dice aquí que tomó el vinagre, pero mira Marcos. Marcos. Ahora la pregunta, como hay una contradicción aquí, mira por favor Marcos 15. Y corrió uno hinchiendo, esto es 15:36 de Marcos. Y curió uno e hinchiendo de vinagre una esponja y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si vendrá Elías a quitarle. Mira, 27:34 de Mateo. Entonces, la Biblia dice en algún lado que Cristo lo tomó. Y otro lado, aquí en Mateo, dice que no lo tomó. Entonces hay una contradicción ahí. 34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel y gustando, no quiso beberlo. Entonces, lo tomó como esta es la respuesta a la contradicción. Lo tomó no como tomar líquidos, sino lo tomó como recibiéndolo. Para gustarlo, para probarlo, para ver lo que era. Lo tomó, pero al darse cuenta de lo que era, lo rechazó y no lo bebió, no lo imbibió. ¿Me explico bien? Lo tomó, pero no lo bebió. Esa es la respuesta a la contradicción. Exactamente. Lo probó, exactamente. Entonces, tomar en Juan quiere decir gustar o probar. Lo recibió en su boca, pero al gustarlo con la lengua, ya lo desechó. Ok, volviendo a Juan, y vamos a terminar. 19, Juan 19. Entonces, no es registrado en ningún lado de la Biblia que Cristo alguna vez tomaba vino. Eso es un mito católico. Ningún lado de la Biblia se encuentra escrito que Cristo bebió algún vino. ¿Amén? Pero quieren decir que sí, ¿verdad? No, él hizo vino en la boda de Caná y él estaba amigo de los bebedores y los borracheros y todo eso. Y quieren hacer a Cristo como un fiestero, ¿verdad? Pero no lo era. Ningún lado de la Biblia lo dice así. 30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y abajando la cabeza, dio el Espíritu. Consumado está. Tu salvación, mi salvación está completa. Y no tenemos que hacer más nada. Cristo lo hizo todo. Amén. Amén. Palabra de victoria. Vamos a terminar ahí con palabra de victoria. Amén. Hay preguntas.